Sabe que el arcángel defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para perdición de las almas. Amén. Seguimos. Estábamos hablando la clase anterior de los cristianos carnales. Y yo les dije antes, y es muy importante, y decíamos que los cristianos carnales solo conocen los hechos y obras de Dios. Eso es muy importante. Y por eso me gusta repetirlo. Yo siempre hago a la gente repetir porque yo aprendí el catecismo de memoria. Y yo me di cuenta que cuando yo aprendí el catecismo, de ahí pueden sacar ya cuenta de mi edad, cuando yo aprendí el catecismo de memoria, a mí nunca se me olvidó. Y nunca se me olvida que la primera pregunta del catecismo es ¿quién te ha creado? Y la respuesta es me ha creado Dios. Y la segunda, ¿para qué te ha creado Dios? Para amarte y servirle en esta vida y gozarlo después eternamente en el cielo. Sin embargo, ahora con todos los métodos que tenemos de filminas y de explicación a los muchachos, sale de catecismo y no sabe qué cosa le dijeron el día antes. Así que yo me había dado cuenta que las cosas de antes funcionaban. Por eso me gusta que la gente repita, como hacía mi repetir en el catecismo, y termina Pedro que el Señor le haya premiado en el cielo. Por eso el cristiano carnal solo conoce los hechos u obras de Dios. ¿Qué conoce el cristiano carnal? Hechos u obras de Dios. ¿Qué conoce el cristiano carnal? Dios me salva de mis pecados. ¿Está bien? ¿Qué conoce el cristiano carnal? Dios sana. Dios me sana cuando yo estoy. Dios me bendice. Dios me hace milagros cuando yo lo necesito. El Señor me libra de las crisis de la vida. Eso es el cristiano carnal. El cristiano carnal conoce qué cosa? Hechos u obras de Dios. Él, la novia de Cristo, el cristiano espiritual, la novia de Cristo, conoce los caminos de Dios. ¿Sabes tú qué diferencia? El cristiano carnal conoce qué cosa? Hechos. El cristiano espiritual, caminos de Dios. Caminos se dice en hebreo derech, los derech de Dios. No solo el cristiano espiritual, no solo conoce que Dios nos salva de nuestros pecados, que Dios sana nuestros cuerpos, que Dios nos bendice, que Dios nos libra de las crisis en la vida, sino que también el cristiano espiritual conoce que Dios es un camino íntimo y un camino personal. Esa es la gran diferencia. El cristiano carnal se queda en los hechos. El cristiano espiritual conoce el camino. Y el camino se definió muy claro en el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El cristiano espiritual no se queda en los hechos. El cristiano espiritual quiere crecer en intimidad con Dios. Y ya cuando el cristiano espiritual empieza a querer crecer en intimidad con Dios, como la novia, con el novio, empieza a conocer mejor al novio, entonces ya solo no se queda en los hechos, sino que va a disfrutar la presencia de Dios en la vida. ¿Cuántos cristianos conocen los hechos de Dios, dan gracias a Dios, pero no disfrutan la presencia de Dios en la vida de ellos? Y verdaderamente hay un gran gozo en conocer íntimamente, profundamente a Dios. Y eso es lo que le falta a la iglesia. Eso que se llama místico. Que no solo es San Juan de la Cruz, ni estos grandes santos, sino todos nosotros estamos llamados a ser místicos. Y Juan Pablo II dijo unas palabras muy sabias. Dijo que el cristiano que no fuera místico se iba a quedar fuera de la iglesia, poco a poco. Porque cada vez la iglesia tiende más a un cristiano que no se quede en los hechos, sino que penetre lo profundo de Dios. Y alguna gente piensa que conocer lo profundo de Dios es que andar la vida entera mirando al cielo con las manos aquí. Y no es así. Porque Santa Teresita de Lisieux, una gran mística, Santa Teresa, otra gran mística, fueron gente que andaron con los pies bien puestos sobre la tierra. A la misma Santa Teresa, cuando una novicia venía y decía, ay, tuve una visión de San José, y le decía, vaya a la cocina para que le den sopa. Porque un místico no es la bobería, un místico es, si Dios da dones, perfecto, pero el Señor le ha dado a caminar por el desierto, se ha dicho, cargando la cruz, porque no siempre el Señor da dones, muchas veces el Señor da más desierto que dones, y el místico sigue caminando en el medio del desierto, aunque no sienta nada. Eso es realidad, es verdadero místico, porque que Dios le da dones y le regala cosas, fantástico, pero ya está recibiendo cierta forma de pago no espiritual. Pero este, el camino, a mí nunca se me olvida, además de verdad que la gente piensa que el camino místico es una cosa un poco aburrida, pero a mí nunca se me olvida las palabras de Carlos la primera vez que vino al retiro. ¿Dónde está Carlos? Carlos está atrás en el fondo. La primera vez que Carlos vino a un retiro, cuando terminó me dijo, oye, mira que yo he gozado aquí. Me dijo, yo pensé que eso era nada más que estar en la vida, las cosas de Dios. Yo sí le puedo asegurar que en las cosas, cuando uno se mete en el camino de Dios, uno no tiene tiempo de tener depresiones. Y si la tienes, la tienes que arriar y seguir andando con ella a cuesta, porque no tienes tiempo de prestarle mucha atención, porque no tienes tiempo. Así que el cristiano carnal conoce los hechos, las obras de Dios. El cristiano espiritual conoce los caminos de Dios. Espiritualmente, Dios no solo libera a la novia de Babilonia, hoy en día una figura del mundo, a mostrarle sus señales y sus maravillas, o sea, los hechos de Dios, sino que Dios toma a la novia y la lleva a la tierra prometida. Vemos que lo primero que Dios le, vamos a ver después, que lo primero que Eleazar le mostró a Rebeca fueron los 10 camellos cargados de cosas que tenía para ella, ¿no? Y fue cuando Betuel dijo, oye, ese hombre, vas a invitar la noche aquí en la casa. Betuel, cuando vio tantas cosas, dijo, mejor que pase la noche, que no se hace que se nos vaya con el vecino. Pero vemos que la primera señal que deslumbró a la novia y a la familia de la novia fueron las cosas que iban en los camellos, ¿no? Pero después la novia, cuando supo la importancia de con quién se casaba, dejó todo y se fue a casa del novio. Así pasa a nosotros. El Señor nos deslumbra muchas veces con hechos. Nos deslumbra con milagros, con sanaciones, nos deslumbra, pero no nos podemos quedar ahí. Cuando el Señor nos deslumbra con esos hechos, tenemos que ponernos en camino. Tenemos que empezar un camino espiritual de crecimiento. Dios toma a la novia de la tierra que habitaba de Babilonia y la lleva a la promesa de Dios. El cristiano carnal, mientras ha sido liberado, podemos poner el ejemplo de Egipto, Israel. Israel fue liberado de Egipto, ¿no? Un cristiano carnal ha sido liberado, en cierta forma, ha visto las obras del Señor, pero sin embargo muchos de Israel que fueron liberados murieron en el desierto. Muchos cristianos carnales son liberados de Babilonia, son liberados de Egipto, pero terminan muriéndose en el desierto. ¿Y por qué Israel se murió en el desierto? Las quejas continuamente quejándose absolutamente de todo, no agradeciendo absolutamente nada, siempre descontento con lo que tienes, sin contar las bendiciones y solamente contando lo que te falta. En esa angustia, en ese no mirar más para adelante, sino estar siempre mirando para atrás. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí por lo menos teníamos cebolla, que es lo que decía Israel continuamente. En ese Israel se murió en el desierto. Yo siempre le digo a las personas que muchos cristianos se mueren en el desierto porque no cuentan las bendiciones, cuentan lo que les falta nada más. Y yo quisiera tener esto, y yo quisiera tener aquello, y yo si tuviera tal cosa, y sin embargo no tienes lo que deseas y no disfrutas lo que tienes. Soy un cristiano carnal. Pero tú sabes qué, yo le doy gracias a Dios cuando yo saco mi apartamento, yo todos los días le doy gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me ha dado este apartamento. Miren qué lugar tan céntrico está. Mira qué seguridad tan buena tiene. Mira qué jardines tan bonito tiene. Porque si yo pasara la vida entera llorando porque quiero un apartamento a la playa, nunca disfrutaría el apartamento que tengo. ¿Y cuántas personas no disfrutan el noviazgo? ¿Cuántas personas no disfrutan el matrimonio? ¿No disfrutan los hijos? ¿No disfrutan los nietos? Siempre buscando aquello que no tienen. Y eso es lo que el Señor nos llama hoy. Si el Señor te lo da, fantástico, pero no vivas en lo que tú deseas tener. Da gracia por lo que tú tienes y disfruta lo que tú tienes en ese momento, porque si no vas a pasar por la vida sin disfrutar absolutamente nada. Como gente que he visto que se han muerto, inclusive de mi familia, sin nunca haber disfrutado, teniendo muchas cosas, nunca lo han sabido disfrutar. Siempre en aquella ansia de lo que no tengo. Ese es el cristiano carnal. Es un cristiano. Estos israelitas, lo vemos en Israel, murieron en el medio de quejas y mirando para atrás. Y Dios hace una gran distinción entre Moisés y los hijos de Israel. Los hijos de Israel conocían los hechos. ¿Qué conocían los hijos de Israel? Los hechos. Conocían que Dios los había liberado de Egipto, conocían que Dios había bajado al monte Sinaí se había estremecido. Sin embargo, los israelitas carnales no conocían los caminos. Moisés conocía el camino. Por eso Moisés iba adelante. Los otros se quedaban siempre mirando atrás y Moisés iba adelante. La gran diferencia, y Dios amó y dijo que no había profeta más grande que Moisés, porque Moisés comprendió los caminos de Dios. Los en Génesis 24 también, 24-21, dice, el siervo de Abraham soportó un largo camino, la trayectoria esta que fue en busca de la novia, que es la trayectoria de la vida, montado sobre los camellos. Y vamos a ver esto de los camellos, por medio de la constancia y confianza, hasta el final se pudo ver cumplido el deseo de Abraham, el deseo de encontrar una novia para Isaac, y se encontró con Rebeca, que es la figura de la perfecta novia de Cristo. Como cristiano, el deseo de nuestro corazón debe ser la permanencia constante en hacer la voluntad de Dios, aún en medio de las pruebas y de las adversidades que nos da la vida. Pruebas y adversidades, todo la vamos a tener, y los tienen absolutamente todos, los ricos, los pobres, los cristianos, los no cristianos. Las pruebas tenemos, porque las pruebas están ahí. Sin embargo, el cristiano que es espiritual, el cristiano que ha crecido en medio de todo este desierto, de todas esas pruebas, es el deseo de caminar buscando siempre hacer la voluntad de Dios. Yo les he dicho también muchas veces, que lo que yo hace tiempo se lo he repetido, porque yo leí un libro y a mí me sorprendió, y a muchas personas que vienen por primera vez, que decía que uno sufre cuando uno se enfrenta a la voluntad de Dios. Cuando tú te enfrentas a la voluntad de Dios y Dios quiere esto y no, yo quiero esto, ahí entra el sufrimiento. Que cuando tú te dejas llevar por la voluntad de Dios, sea cual sea, sea lo que sea, tú dejas de sufrir. Es Cristo en Getsemaní. ¿Cuánto sufrió Cristo? Que sudó sangre. Padre, si quiere, si puede, aparta. Cuando Jesús fue servido, hubo fiesta por los ángeles. Cuando digo que no saca lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Cuando Cristo acepta la voluntad de su Padre, deja de sufrir. Y uno deja de sufrir cuando uno acepta la voluntad de Dios, sea cual sea. Porque de todas formas la voluntad de Dios es la que se debe hacer. Y en esta resistencia a la voluntad de Dios es lo que origina en nosotros un tremendo sufrimiento. Y la novia de Cristo, y eso, olvídense de todos esos remedios que dan estas iglesias por ahí, la novia, y yo no sé todos esos remedios, las iglesias dan remedios, ese pastor Eddie Long, de por allá donde vive Mercy, de Atlanta, que predicaba el evangelio de la prosperidad y que Dios te bendice. Sí, bueno, tenía una casa de 1,000,000 y pico de dólares, tenía un jet y un Lamborghini de 300,000 y pico dólares, pero ¿qué? Está metido en un rollo ahora que lo acusaron de tratar de seducir a 4 muchachos de la iglesia, la mujer lo dejó, así que mucha prosperidad, pero el problema no se lo quitó nadie de encima. La novia de Cristo trabaja y camina soportando pruebas y tribulaciones en la vida. Al recorrer el camino para encontrar una novia para Isaac, ¿se acuerdan que le dije, Eliezer llevaba qué cosa? 10 camellos. En Génesis está escrito, y el criado tomó 10 camellos y se fue a Mesopotamia. Tiene una trascendencia espiritual tremenda que Eliezer tomara 10 camellos. Y el número 10 también es muy, muy interesante. ¿Cuál es el significado espiritual del camello en la Biblia? La palabra para camello en Biblia se dice gamal. Gamal se dice. Y mira qué interesante, la palabra en hebreo gamal significa tratar bien a una persona, recompensar, tratar con esplendidez, pero también gamal significa avanzar con dificultad en el sentido de llevar una carga. Gamal significa tratar bien, pero gamal significa una persona que sabe avanzar llevando mucha carga, que por eso se le llama camello gamal, porque los camellos siempre van lentos, pero aplastantes. Van avanzando con una cantidad de carga tremenda, tremenda encima. Por lo tanto, los camellos en la Biblia representan espiritualmente las pruebas y tribulaciones de la vida, que es lo que se define como avanzar con dificultad llevando una gran carga. Es a través de las pruebas y de las tribulaciones en la vida, representada por el desierto. O sea, el desierto es la que pasó Israel, es las pruebas, y el desierto que tuvo que caminar Rebeca con Eliezer para ir de Mesopotamia hasta Israel, que eso no se habla, pero es un camino largo también en camellos. Ese desierto que la novia de Cristo tiene que aprender a caminar confiadamente y siempre mirando para adelante, no importa qué carga tú tienes. Eso es lo que el Señor nos dijo: si quieres seguirme, carga tu cruz y sígueme. Porque lo que sucede cuando una persona en la arena, en el desierto, está de pie con una gran carga encima, ¿qué le sucede? Se hunde. Si el camello se queda parado con todo esa, fíjate que el camello cuando se queda de pie con toda la carga tiene que arrodillarse. Porque si el camello se queda de pie con toda la carga, se hunde. El camello tiene dos opciones, o caminar o arrodillarse. Y los cristianos en el medio del desierto tenemos nada más que dos actitudes. Avanzamos y si no podemos avanzar, nos arrodillamos. Pero no podemos nunca ni mirar para atrás, ni pensar que no puedo, ni pensar que voy a virar para atrás. Siempre, el camello siempre mira hacia adelante. Y la novia de Cristo exactamente tiene que permanecer confiada también en la providencia de Dios mientras camina por el desierto de la vida, como los camellos que tienen un sentido tremendo de orientación, inclusive en medio de las grandes tormentas de nieve y de arena. ¿Y qué pasa? ¿Qué también lo que quiere decir Gamal? La palabra Gamal también quiere decir tratar bien a una persona, recompensar, ¿no? El Señor siempre termina recompensando espiritualmente a la persona que sabe del camello cuando llega al lugar donde va, le quitan la carga, le dan comida y le dan bebida y lo dejan reposar. Eliezer tomó sus 10 camellos, representando las pruebas y tribulaciones de la vida, y experimentó la bondad de Dios al hacerse el camino, a poder encontrar a Rebeca, que era la meta que él tenía, y poder regresar con la novia Abraham y probarle a Abraham que verdaderamente él era el siervo bueno en quien él había puesto su confianza. También, qué interesante, porque podían ser 5 camellos, podían ser 4 camellos. ¿Cuántos camellos eran?
10.
Y es muy interesante, nos los deja bien claro Génesis 24, que eran 10 camellos. ¿Qué es lo que representan 10, el número 10 espiritualmente? Los judíos entienden que el número 10 significa una congregación legítima. Una congregación legítima. Los judíos solamente pueden congregarse cuando hay 10 personas constituidas, pueden congregarse como sinagoga, no con menos de 10 personas. Eso se llama un minyá. Si los judíos van a orar por sobre todo los 9 días que tienen que orar por la muerte de un difunto, tienen que ser 10. Tienen que tener una congregación de un minyá para poder orar. Para constituir una sinagoga, tienen que ser 10. Por eso Cristo va a decir, donde hayan 2 o 3, yo estoy ahí. Cristo va a decir, ya no tienen que ser 10, ya no somos legalistas, ya que 1 o 2 que hayan, yo voy a estar ahí. Porque el judío tenía que ser 10, una congregación legítima, si no era una congregación ilegítima, un minyán. Espiritualmente, en minyán, estas 10 personas, ¿qué representan en lo que estamos hablando en la época de, estamos hablando de Abraham y todo eso? Pues, en Israel representa una congregación legítima. ¿Y tú sabes de dónde se proviene que tiene que ser 10? De la intercesión de Abraham por Sodoma. ¿Se recuerdan cuando Abraham le dijo, si encuentro 10 justos, tú perdona? Por eso el judío dice, para que Dios obre y perdone, tenemos que ser 10. Viene de esa intercesión de Abraham en la ciudad. 10 personas judías representan la congregación legítima. La palabra griega, todos sabemos, para nuestra congregación es eclesia. Iglesia, eclesia. La palabra iglesia, eclesia, significa una congregación, una asamblea, alguien que ha sido convocado. Si ustedes ven, los judíos se reunían. Nosotros nos convocan. ¿Cuál es la gran diferencia? Convoca es que alguien está llamando. Los judíos era su intención reunirse 10. Nosotros no es nuestra intención reunirnos. Nosotros somos llamados a esta congregación. Por lo tanto, el siervo de Abraham tomando 10 camellos, ¿tú sabes lo que representa en este contexto judío? Una congregación legítima de creyentes. La novia de Cristo. Estamos hablando en términos judíos, que se convierte en su novia. ¿Desde cuándo Rebeca se convierte en la novia? Desde que se pone en camino. Quiere decir que ya aceptó, se pone en camino con los 10 camellos soportando todas las pruebas y tribulaciones que va a tener en el desierto y que nosotros vamos a tener en la vida. Pero que permanece siempre firme en el compromiso de la voluntad que había aceptado, del contrato que había hecho. Ese número 10 lo volvemos a ver en otra cosa. A ver, ¿dónde volvemos a ver la parte? No, en el Nuevo Testamento. ¿Dónde podemos ver el número 10? En las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? La parábola de las 10 vírgenes. Y ahora, en Mateo, San Mateo 25. Y ahora ustedes van a entender la parábola de las 10 de las 10 vírgenes, porque esa parábola de las 10 vírgenes, todo el mundo pues piensa que se refiere a un matrimonio normal de un muchacho con una muchacha, y no se refiere a un matrimonio normal de un muchacho con una muchacha. La parábola de las 10 vírgenes, los que han ido a la clase saben que se refiere el día de Yom Kippur, el día del perdón, cuando el sumo sacerdote salía del templo, que le quitaban la ropa ensangrentada del cordero y le ponían la ropa dorada, al sumo sacerdote lo llevaban en procesión a su palacio, a su casa. Y afuera lo esperaban las vírgenes de Jerusalén con lámparas encendidas, porque llegaba de noche ya. Porque ¿qué se representaba ahí? Se representaba el matrimonio de Dios con Israel. No que estamos en Israel, de Dios con Israel. El sumo sacerdote era el representante de Dios, que era el novio. Pero las 10 vírgenes representaban a la novia, que era Israel, que no se había corrompido con idolatría, que las eran. Por eso, de cierta forma, el sacerdote se casaba con las 10 vírgenes, espiritualmente. Ustedes entienden, las 10 vírgenes representaban la congregación legítima de quién, de Israel, el Israel que nunca se corrompió, que tenía un pacto con Dios, y el sumo sacerdote era el novio. Y así también es una prefigura de la iglesia. Las 10 vírgenes prefigura de la congregación de la iglesia, y el sumo sacerdote, ¿de quién es prefigura? De Cristo, que se casa con la iglesia. Pero fíjate qué interesante, las novias, habían 5 prudentes y 5 necias. Es lo que estamos hablando ahora, los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Fíjate cómo tiene conexión desde el principio de Génesis. 10 de las vírgenes tenían la lámpara llena. Las otras vírgenes se les acabó porque tuvieron que esperar mucho. Y cuando dijeron, ahí viene el novio, ¿qué dijeron? Vamos a buscar. No tienen tiempo de ir a buscar. Dame un poquito de la de ustedes. No, porque somos prudentes. Si te doy de la mía, se me acaba a mí. Esos son los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Los cristianos espirituales que siempre tienen preparada la lámpara para alumbrarse el camino. Y los cristianos carnales que dejan que se les pierda él. Y después, cuando tienen un problema y están hasta aquí, quieren robarte el aceite a ti. Porque eso sigue pasando día a día. Y esto mismo es lo que nos está hablando esta gran parábola, lo que estamos hablando y lo que vamos a desarrollar en el tema. Tenemos que ser cristianos espirituales. No podemos dejar que se nos apague, porque cuando se nos apaga la lámpara, ¿qué es lo único que hay cuando se apaga la lámpara? Oscuridad. Y por tanto, Génesis 24, el siervo de Abraham tomando los 10 camellos, ¿representan qué cosa? Una congregación legítima, legal, que están haciendo el camino por el desierto, ¿en medio de qué? De las tribulaciones de la vida, pero con los ojos puestos en una meta y en una recompensa. Igual que las 10 vírgenes, igual que las vírgenes que estaban fuera, 5 estaban enfocadas en una meta, que era la llegada del novio, y las otras, no sabemos por qué motivo, no se enfocaron en la meta, y pues durante el día pasó, el novio se demoró, no llegaban, no proveyeron aceite y se quedaron sin lámpara, y sin la luz de la lámpara. Por eso vimos estos los 10 camellos que simbolizan las tribulaciones que tenemos en la vida. Y que pese a las tribulaciones, pese a la novia, la congregación legítima, la novia de Cristo, pese a las tribulaciones, pese al peso, tenemos siempre que ¿qué? Caminar mirando una meta. Ahora este retiro para que cada uno de ustedes se ponga una meta. ¿Qué meta me voy a poner yo en este? Porque lo que pasa con muchos de nosotros que caminamos en la vida espiritual sin ponernos meta. Andamos así como las vírgenes necias. Mientras tenga aceite de la lámpara voy caminando. Pues no, tenemos que ponernos una. La meta de las vírgenes era la llegada del novio. La meta de Rebeca era llegar a donde estaba el novio. Fíjate que es exactamente lo mismo. La meta de nosotros es tener una unión íntima con el novio. Ahora yo tengo que ver en esa meta que me voy a poner espiritualmente, cómo yo la voy a lograr. El otro punto que tenemos, que la novia de Cristo va al pozo a buscar agua. Vimos que Rebeca iba todos los días al pozo a buscar agua. Y no solo va al pozo a buscar agua, sino que también le daba agua al que necesitaba. En Génesis 24, cuando Eliezer llegó a Mesopotamia, dice que nos llegó a un pozo de agua con todos sus camellos. Con todas sus tribulaciones, con todos sus problemas, llegó al pozo de agua a la hora que las doncellas, que las vírgenes salen por agua. Hizo arrodillar los camellos junto al pozo. Espiritualmente, el pozo de agua representa el derramamiento del Espíritu Santo. Es el pozo de agua, ese derramamiento que la novia de Cristo tendrá dado sobre ello. A la hora que, pero para poder tener ese derramamiento, nosotros tenemos que salir a buscar por agua. Tenemos, como estas mujeres iban todos los días a buscar agua. ¿Y qué eran? ¿Qué cosa? Vírgenes. Quiere decir vírgenes, no está dando sentido físico, en el sentido espiritual, eran personas que no se habían corrompido con las cosas que la rodeaban. Tenían deseo de buscar agua. Y buscaron agua todos los días. ¿Qué es lo que hacían? Encontraban agua. Espiritualmente, Jesús nos lo dice en el Evangelio de San Juan. Dice, en el último día, el día de la gran fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz gritando, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Esto lo dijo, este es el don del Espíritu Santo. Es el poderoso derramamiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Sobre quién? Sobre la novia. Sobre la novia, porque la novia fue por agua y ¿qué encontró? Un novio. Rebeca fue por agua y ¿quién encontró? A Isaac. A Isaac, y no solo Isaac, sino la promesa del padre de Isaac, de Abraham, la promesa que Dios nos da. Así la iglesia tiene que buscar el Espíritu Santo. Tenemos que salir al pozo también a buscar el Espíritu Santo. No podemos quedarnos esperando que, si tú no lo invocas, no viene. Yo estaba leyendo esta frase de San Agustín, y no le escriban, por favor, porque se van a enredar. Óiganla. Cuando un hombre descubre su falta, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Y cuando un hombre las reconoce, Dios las olvida. Yo se lo voy a decir de nuevo porque esa frase es un mazazo. Dice San Agustín, cuando un hombre descubre su falta, Dios las cubre. Cuando tú descubres tu falta, inmediatamente Dios las cubre con la sangre de Cristo. Se olvida. Cuando un hombre esconde su falta, Dios las descubre. Inmediatamente que tú la escondes, Dios las está mirando. Dice, cuando un hombre reconoce su falta, Dios las olvida. Medítenlo. Se lo voy a repetir de nuevo para ese sí los que la pueden escribir. Se la voy a repetir de nuevo. Cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Uno. Dos. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Tercero, cuando un hombre reconoce su falta, Dios las olvida. Medítenla porque son las frases más impresionantes que resumen la vida de un espiritual. Cuando un hombre reconoce su falta, Dios las olvida. Dios las olvida. Fíjate. Las olvidas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el santo y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Por lo tanto, podemos ver que en Génesis, que es lo que estábamos hablando antes de la frase, que el siervo de Abraham trajo sus camellos junto al pozo del agua, cuando las mujeres, la novia, cuando Rebeca salía a buscar agua, el derramamiento del Espíritu Santo. Este es un cuadro profético de cómo el Señor nos habla, que el Espíritu Santo se va a derramar sobre la novia. Es el tiempo del derramamiento del Espíritu, que definitivamente, yo no tengo duda, estamos viviendo en este momento. Porque desde que el Santo Padre Juan 23 pidió un nuevo Pentecostés sobre la iglesia, este descendió. Y Juan Pablo II de nuevo, cuando un milenio, pidió de nuevo un nuevo Pentecostés sobre la iglesia. Ese Pentecostés ha descendido sobre la iglesia. Y también yo creo que por eso, no sé si en estos tiempos ustedes han visto que la renovación carismática como que se ha achicado un poco y otros movimientos han crecido. Yo no creo que sea porque la renovación carismática se haya extinguido o se han ido por otro lado, que es que yo creo que la gente se han dado cuenta de esto y han salido de la renovación carismática y han llevado el espíritu de la renovación carismática a otro movimiento. Y vemos que Maús y otros movimientos tienen un corte carismático que antes no lo tenían. O sea, yo no creo que es que yo creo que el Señor llamó a la renovación a nutrirse y después ser así y expandirse por todos los movimientos, inclusive órdenes religiosas de la iglesia, para decirle, estamos en la época de Pentecostés, tenemos que buscar ese don, ese que está hablando Radio Paz, ese derramamiento de carisma, de dones y de frutos que está viviendo la iglesia, como no se ha visto desde el primer Pentecostés en este momento. Porque hasta ahora mucho del Espíritu Santo había residido en las personas consagradas, como Santa Teresa, todo. Ahora el Espíritu Santo se ha desbordado también a los fieles, y es lo que dice aquí, el derramamiento de la novia que está buscando del Espíritu Santo, y es para ser carismático, no es sencillamente que ir a la renovación, hay personas que tienen el espíritu carismático, no he visto a nadie más carismática que Madre Angélica, y es una monja de clausura que canta en latín, y es una mujer profundamente carismática, porque el carismatismo no está unido a un tipo de canto, está unido a la relación que tú tienes con el Espíritu. Te puede gustar la música gregoriana y ser profundamente carismático. Yo creo que eso es lo que el Señor ha querido hacer en la iglesia en estos tiempos, enseñar los dones del Espíritu Santo y regar a esa gente para que esa gente vayan llevando este derramamiento del Espíritu Santo que tiene que descender sobre la novia. La novia tiene que tener sed de esto para convertirse en la novia de Isaac, como Rebeca. Después que Eliezer encontró a Rebeca, se presentó al padre de Rebeca, Betuel, y a su hermano Labán. Y entonces dice la palabra de Dios, he aquí Rebeca delante de ti. Tómala y vete, sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor. Estas fueron las palabras de Betuel cuando le entregó a Rebeca, y Rebeca se pone en camino. A partir de ese momento, dice la palabra de Dios, cuando la novia al fin se promete con el novio, ¿qué es lo que hace Betuel y Labán? Un banquete. Hacen un gran banquete para celebrar, ¿qué cosa? La boda de Rebeca con Isaac. Eso es y lo hemos hablado montones de veces, esa es la Eucaristía. Y en la charla que yo doy de la Eucaristía, que he dado tantas veces de la Eucaristía, esa es la última parte de la charla que nosotros hablamos. ¿Cómo la Eucaristía es un banquete de boda? Es un banquete de boda. Es un banquete. En la charla explicamos, la pueden encontrar en el website de nosotros. En la charla explicamos que la Eucaristía es Pascua, es sacrificio y es banquete de boda. La Eucaristía es donde se sella la fiesta de que nosotros, la iglesia, que somos la novia, nos casamos con Jesús, que es el novio. Es el gran banquete, por eso que en el medio, en el centro y al final de la Eucaristía, pero en el corazón de la Eucaristía están las palabras de Apocalipsis 19. Dichosos los llamados al banquete del Señor. Y ese banquete que habla Apocalipsis 19 es que dice, ya está la novia lista para el matrimonio. Dichosos los que están, porque no hay boda sin banquete. No hay boda sin fiesta. Y nosotros tenemos boda y tenemos banquete de boda. Dice en Revelación 19:7, gocémonos y alegremos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa está preparada. Es que inclusive la Eucaristía tú no la puedes... En la Eucaristía tenemos lo mismo que estamos hablando desde el principio, que van los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Los cristianos carnales dicen, ay, pero es que la Eucaristía siempre es lo mismo. Es que voy temprano, que mira que este cura habla, mira que cantaron hoy, llego tarde y me voy temprano. Son los cristianos carnales. En un banquete de boda todo el mundo se quiere quedar hasta que se va la novia, hasta que se van los novios. Nadie se quiere perder un banquete de boda. Pero un banquete de boda todo el mundo se pone lo mejor que tiene. Nadie va en chores, nadie va más vestido un banquete de boda. Así mismo es la Eucaristía, es nuestro banquete de boda. Cuando el cristiano espiritual empieza a ver la Eucaristía de esa forma, ve totalmente. Entonces no quisiera que la Eucaristía se acabara. Y se acaba la misa y tú te quedas un rato en la iglesia más porque no tienes ganas de irte. Cuando a ti te pasa eso, ya tú estás en un camino de crecimiento espiritual. Desafortunadamente tenemos mucha gente en la iglesia con las lámparas apagadas y queriéndole robar el aceite A los que la tienen. Y no está mal, pero siempre viene, ay, ora por mí porque tengo tal. No está mal, tenemos que orar, pero de cierta forma tú sabes lo que están haciendo. Robándonos el aceite. ¿Por qué dejaste que tu lámpara se apagara? Yo siempre lo he dicho un montón de veces. Yo veo personas que cuando abren la puerta del grupo y entran, yo digo, ahí viene un problema. Porque esas personas solamente vienen cuando se les apaga la lámpara. Y bendito sea Dios que nosotros tenemos aceite para darle. Pero mejor sería que nunca se le apagara. A mí nunca se me ha habido un hermano hace mucho tiempo que tenía grandes problemas con sus hijos. Y cuando conoció al Señor, me dijo, si yo hubiera conocido esto hace 10 años, cuántos problemas me hubiera y angustia me hubiera evitado en mi vida. Si nosotros, el Señor nos ha llamado, vamos a procurar que nuestra lámpara no se apague. Concluyendo esta charla, vimos cómo ahora por la tarde seguimos con esta charla, vimos cómo el casamiento entre Isaac y Rebeca es un cuadro espiritual, ¿de qué? De Jesús casándose con su novia. Cuando estudiamos Génesis 24, comenzamos a examinar algunas de las características espirituales de la novia de Jesús. La novia de Cristo, ¿se acuerdan? Contraerá matrimonio en el cielo. El matrimonio sellado en el cielo, ¿se acuerdan? Cristo, voy a preparar una morada. Pero una morada que ¿quién tiene ya preparada? El Padre. El Padre proveía la jupá donde el novio se iba a encontrar con la novia. O sea que nuestro matrimonio, a pesar que se hace en Babilonia, nuestro matrimonio se hace en Babilonia, rodeado de Canaán, ¿no? Estamos en todas, pero nosotros vamos a salir a la casa del Padre a sellar este matrimonio en la morada que el Padre nos tiene preparado, en esta habitación especial del cielo, donde se consuma la unión del creyente, la Jerusalén está de arriba, donde a través de la Eucaristía, de Jesús en la Eucaristía, entramos esa comunión de amor, de matrimonio con Jesús. La novia de Cristo será la mayor en el reino de los cielos. Los cristianos que son espirituales ya tienen caminado un largo camino que los carnales todavía no han podido caminar. La novia de Cristo será un remanente de los creyentes. O sea, desafortunadamente esta novia espiritual de Cristo, vuelvo a decir, recuérdense que todos vamos a ser salvos si guardamos la ley de Dios, tanto carnales como espirituales, si guardamos la ley de Dios. Pero los espirituales van a tener tres pasos adelante. Ya van a haber disfrutado lo que los otros tienen que esperar llegar al cielo. Cuando nosotros podemos empezar a disfrutarlo desde ahora mismo. Pero no, así como toda la familia de Abraham, toda la familia de Abraham que estaba en Mesopotamia, ¿fue llamada? No. ¿Quién fue llamada? Rebeca. No todos somos llamados. Somos algunos los creyentes llamados. Por eso, los que han sido llamados, y si están aquí es porque el Señor los ha llamado, porque si no estuvieran en el mall, en Miami, o metidos en cosas del mundo, si ustedes están aquí, que el Señor te ha llamado. Ahora, si el Señor te ha llamado, procura caminar ahora con Él y crecer en este crecimiento espiritual. Para eso son estos retiros. Otra característica, la novia de Isaac, por supuesto, la novia de Cristo, va a ser virgen. La virginidad en Israel, que quiere decir que no se ha ido detrás de otros dioses, que ha sido fiel al único Dios. Esa es la virginidad espiritual de Israel. No es tener relación, porque la prostitución en Israel era signo de idolatría. Quien se acuesta con muchos dioses. La virgen se acuesta con su esposo cuando contrae matrimonio con un solo Dios. La novia de Cristo, Rebeca, dice bien claro, era virgen. No podemos contaminarnos con otros dioses. La novia de Cristo, igual que la de Isaac, debe estar dispuesta a seguirlo. Tiene que estar dispuesta a seguirlo. Y cuando Rebeca llegó a casa de Abraham, ¿ustedes saben qué fue lo primero que hizo Rebeca? Tratar de agradar, ¿ustedes saben a quién? A Abraham, porque ella era inteligente. Ella sabía que a quien tenía que agradar es al que tenía la promesa y las tierras. Casándose con el hijo, agradaba al padre. Por eso nosotros nos unimos con Cristo, porque nosotros queremos también agradar a nuestro padre. Como vamos a ver en la otra charla, con corazón, alma y fuerza, que son las tres, vamos a ver la Shemá, que son las tres condiciones de la Shemá de Israel. La novia de Cristo soportará pruebas y tribulaciones en la vida. Olvídense de los que vienen prometiéndole que todo les va a ir bien. Es más, yo me preocuparía cuando todo me va bien. Mucho que me preocuparía. Porque hay personas que me dicen, pero ¿por qué a los sinvergüenza todo les va bien? Digo, primero estás generalizando. porque conozco muchos sinvergüenzas que todo no les va bien. Pero segunda, no, pero segundo, hay sinvergüenza que todo le va bien porque Dios no puede darle absolutamente nada más. Y como Dios es justo y todo sinvergüenza en algún momento ha hecho algo bueno en la vida, el Señor a los sinvergüenzas le devuelve lo que le va a dar aquí. Pero después voy la voz de Nabucodonosor, como oyó la voz que le dijo a Nabucodonosor, se te acabó el tiempo. Y ahí vemos a los Pablo Escobar Gaviria a grandes, y vemos a algunos Pablo Escobar Gaviria a menos, que disfrutan, disfrutan hasta un momento que el Señor dice, se te acabó el tiempo. A muchos el Señor, yo se lo he dicho siempre al Señor, Señor, aquí no me des nada, dámelo ya que es donde voy a pasar la mayoría de, la mayoría no, la eternidad. Esto de aquí se va, eso de allá no se va. Por eso la novia de Isaac, la novia de Cristo, soporta pruebas, tribulaciones. La novia de Cristo tendrá la misericordia de Dios ofrecida sobre su vida, así como Rebeca fue amparada desde el primer momento en la tienda de Abraham. La novia de Cristo siempre va a cumplir la perfecta voluntad de Dios, tal como hizo Rebeca. La novia de Cristo, todo esto comienza, como todo esto comienza, comienza buscando también el derramamiento del Espíritu Santo. Esto es el resumen de estas dos primeras charlas. Y también yo leí una frase de San Agustín que es muy interesante, que dice, en el cielo dicen aleluya porque en la tierra han dicho amén. Si quieren ustedes buscar frases con sentido, entran a la computadora y busquen frases de San Agustín, que se van a quedar con la boca abierta. Dice San Agustín, en el cielo dicen aleluya porque primero en la tierra dijeron amén. ¿Y qué cosa decir amén? Cuando en la tierra hacen la voluntad de Dios, en el cielo los ángeles gritan aleluya. Así que tratemos de buscar la voluntad de Dios para que en el cielo se resuene el canto de alabanza. Esta noche, todo esto que hemos estado hablando, esta noche Father Joseph viene y vamos a orar para que ese derramamiento del Espíritu Santo que fue Rebeca cuando fue a buscar agua, venga sobre ustedes en esta noche y todo esto que se ha hablado pues se haga realidad en la vida de ustedes.